Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Segunda jornada hoy, martes, del Congreso Internacional que la Asociación Naizen está celebrando en Bilbao, en el Bizkaia Aretoa de la UPV, con el foco puesto en la realidad trans en la infancia y la adolescencia. Una cita inédita hasta ahora, es el primer Congreso Internacional en este ámbito, que pretende ampliar el conocimiento de la sociedad, nuestro conocimiento de la problemática, de la realidad, del día a día de este colectivo, con la participación nada más y nada menos que de hasta 400 profesionales de este asunto, de esta materia. Bea Sever, portavoz de Naizen, egunon, buenos días.
Hola, egunon.
Bueno, una primera valoración, evidentemente todavía el Congreso no ha terminado, pero unas primeras conclusiones, ¿cómo está yendo la cita?
Bueno, pues está yendo estupendamente, ya lo veíamos venir porque se agotaron las inscripciones antes de finalizar el plazo, teníamos lista de espera y bueno, entonces no solo a nivel de público ha sido un éxito, también está habiendo mucha participación, muchas preguntas después de los debates además están siendo muy fructíferos, bueno, pues la verdad es que a todos los niveles, pues mucha satisfacción desde Naizen.
Qué bien. Aingeru Mayor es también miembro de Naizen, profesor de la UPV, coordinador del Comité Científico del Congreso. Aingeru, egunon.
Egunon.
Debates fructíferos, nos acaba de decir Bea. ¿Qué conclusiones sacas tú de lo visto y vivido hasta ahora en el Congreso?
Bueno, más que conclusiones, en realidad pensamientos en construcción, pues estamos teniendo la participación de profesionales y de personas de la investigación del máximo nivel de toda Europa, que están aportando los conocimientos más actuales y reflexiones que posibilitan que podamos entender un poco mejor esta realidad. Entonces, más que conclusiones, ya te digo, son esta sensación de que esto que estamos haciendo era necesario para actualizar el conocimiento que se tiene sobre esta realidad y para compartirlo no solo entre profesionales, porque en el Congreso también están participando familias, personas activistas, bueno, profesionales, personas del mundo de la investigación, que es otra de las aportaciones del Congreso, que es la primera vez que se hace un Congreso con esta temática, pero que además en hemos juntado a personas de diferentes ámbitos y entonces este diálogo es absolutamente imprescindible para poder avanzar compartiendo puntos de vista, bueno, todos los puntos de vista que se pueden tener en cuenta.
Uh-huh. Aingeru, ¿consideras que este congreso también está sirviendo o pudiendo servir para que se vea Euskadi como un lugar donde se da una cobertura, un sitio garantista para los derechos de los menores trans?
Pues por supuesto, Euskadi es en este momento, y visto los retrocesos que se están dando en otros países, un lugar en el que podemos acompañar estas realidades, que estos niños y estas niñas pueden vivir sus vidas con una tranquilidad que no lo están pudiendo hacer en otros sitios. Y desde esa mirada, por supuesto, este congreso ilustra que aquí y en este momento histórico en Euskadi estamos por la labor de que bueno, de garantizar los derechos humanos de esta población y no solo eso sino ser un referente para bueno para todo el Estado y para bueno, en realidad para todo el ámbito internacional de que hay que avanzar en el conocimiento, así que sí, bueno, de hecho también nuestra alegría porque el Lehendakari, la máxima autoridad en Euskadi, estuvo ayer abriendo el Congreso. Uh-huh. Significa que sí, desde Euskadi estamos aportando conocimiento y no solo conocimiento sino además este impulso por el diálogo, por la búsqueda de consensos, por escuchar los diferentes puntos de vista y avanzar, siempre avanzar, no desde ideas preconcebidas, mucho menos desde mentiras y bulos, como está sucediendo en redes en los últimos tiempos con estas cuestiones, sino desde las evidencias científicas que se disponen y desde el derecho, desde el respeto hacia los derechos humanos.
Decía Aingeru Bea que Euskadi sí es un lugar garantista con los derechos de los menores trans, pero ¿y socialmente? ¿También tenemos una infancia y adolescencia trans con una identidad sexual respetada y aceptada, Bea?
Bueno, lamentablemente no para todas las personas, pero sí, sí en gran medida. Quiero decir que al final, hoy a la tarde tendremos una mesa en la que diferentes generaciones de personas trans irán compartiendo cómo fueron sus infancias y ahí vamos a ver pues cómo afortunadamente se han dado pasos en el sentido positivo y hay hoy en día muchas personas trans que viven muy tranquilamente en Euskadi. Desafortunadamente, pues todavía algunas no, ¿no? Dependiendo del contexto en el que les ha tocado. Y bueno, ayer también se vio otras carencias que tenemos en Euskadi, en la mesa en la que se pusieron a debate pues los diferentes modelos de atención sanitaria y bueno, pues que la representante de la unidad de género pues se llevó algunas críticas, pero bueno, esperemos que esto también sirva para mejorar ese servicio.
Bueno, precisamente, hablando de esto, ese anuncio del Lehendakari en la inauguración del Congreso ve a crear este mismo año nuevos servicios de atención primaria para las personas trans. ¿Es una buena noticia? ¿Es un buen avance?
Sí, es algo que llevábamos años esperando. De hecho, en la ley ya está reflejado, con lo cual pues ya llega bastante tarde. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Esperemos que no siga alargándose, porque esto luego causa perjuicios en las vidas reales de personas reales, ¿no?
Aingeru, porque Osakidetza ya cuenta con una unidad específica para personas trans en el Hospital de Cruces, pero este servicio de atención primaria es un buen paso. ¿Consideras que es un paso importante?
Pues bueno, como decía Bea, hace años que llevamos reclamándolo y en diálogo con Osakidetza para que esto hubiese estado ya funcionando hace años ya y no, hasta ahora no se ha podido poner en marcha. En la ley del año pasado se estableció que en 6 meses tendrían que estar ya funcionando y ha pasado ya un año y no están funcionando. Entonces, cuando en realidad se materialice, será un paso adelante y será un paso adelante si estos servicios cumplen las condiciones que en este momento todavía no están claras de ser espacios verdaderamente donde se vaya a acompañar a las personas trans. Entonces será un paso adelante y tendremos que hacer que lo sea con la calidad que lo requiere.
En el primer aniversario de la ley trans, Aingeru, ¿tú qué balance nos podrías hacer?
¿De la ley trans en Euskadi?
Sí. Bueno, claro, que están las dos, la del Estado y la vasca, claro.
Pues como decíamos, en la ley trans del año pasado, una de las cosas que quedaban recogidas es que se iba a redactar una guía sanitaria en la que se desarrollase los principios que se aprobaban en la ley, sí, y que se pusiesen en marcha los servicios de atención primaria, y todavía no se ha hecho. Entendemos, y así se nos ha hecho saber desde Osakidetza, que no está siendo fácil este desarrollo, que están trabajando en ello, pero bueno, pues nuestra valoración sería que vamos tarde ya, porque los plazos establecidos en la ley lo que preveían es que se hubiese hecho antes, y esperemos, de todas maneras, aun yendo tarde, que lo que se vaya, tanto la guía como los servicios de atención primaria, sean de calidad y respetando los principios que se recogen en la ley del reconocimiento, el reconocimiento legal y el acompañamiento sanitario del derecho a la propia identidad sexual.
Bea, ¿va lenta la aplicación de esa ley?
Sí, Valenta, y bueno, pues ayer en la comparativa, ¿no?, con el sistema holandés, con el sistema de atención de tránsito en Cataluña, pues claro, pues nos daba mucha envidia el sistema de tránsito, pero bueno, pues para eso estamos aquí, para compartir dónde se hacen bien las cosas, y en unos ámbitos es en un lugar, en otros en otro lugar, y para sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que esto también sirva, que es otro de los objetivos del Congreso, para compartir saberes y hacer las cosas mejor.
Hablábamos antes de la aceptación social. En esa aceptación social hay lagunas, Bea, por ejemplo, que se acepte, que entienda la sociedad que la identidad sexual no se elige, porque en muchos casos escuchamos comentarios despectivos que redundan en que esto es un capricho o una moda. Esto hay que desterrarlo ya de ese pensamiento y de esos discursos, ¿no?
Sí, precisamente, bueno, pues sobre eso versaron algunas de las ponencias de ayer. Hubo además también una mesa específica sobre desistimientos, ¿no?, que fue muy interesante con varias ponencias, ¿no?, arrojando datos y poniendo sobre la mesa pues la evidencia, que desmontaban absolutamente esos bulos. Así que, bueno, pues fue muy interesante en ese sentido, ¿no?, para de cara a lo, precisamente a lo que tú dices, ¿no?, a desmontar todas esas mentiras, porque cuando, bueno, llega la investigación y pone los datos sobre la mesa, resulta que eso no se sostiene, ¿no?
Anguero, la identidad sexual, no, creo que es una cita tuya, no se encuentra en los genitales ni en los cromosomas, ¿no? Es algo que va más allá.
Sí, claro, la identidad sexual tiene que ver con procesos cognitivos, y esto no está ni en los genitales, ni en los cromosomas, ni en el pelo largo, ni en el pelo corto. La identidad sexual tiene que ver con la autopercepción que cada quien tiene de sí, y en diálogo con la mirada de los demás y con el contexto social se irá construyendo de manera biográfica esta identidad sexual, que, como digo, se basa en esta autopercepción en el que cada quien sabe si es hombre, si es mujer, o si no es ni lo uno ni lo otro. Hoy en día vamos a tener una sesión sobre las realidades no binarias para avanzar también en el conocimiento de estas otras realidades sobre las que aún hay mucho desconocimiento. Y entonces, claro, quien quiere poner desde slogans o esto de que, ¿no?, pues que quien tiene pene es chico, quien tiene vulva es chica, pues es que resulta que no. Y bueno, resulta que no. Esto la ciencia hace mucho tiempo que ya demostró que la identidad sexual es otra cosa. Y esta otra cosa es necesario que sigamos comprendiéndola, que sigamos investigando sobre cómo se dan estos procesos, que es el objetivo del Congreso también, el ir pudiendo comprender todas estas cuestiones para poder acompañarlas.
A veces se dice, ¿no?, es demasiado pronto cuando un niño o niña empieza o inicia ese tránsito desde la, vamos a decir, desde la más tierna infancia. Escuchas comentarios, quizás es demasiado pronto. Aingeru, ¿tú consideras que ese tránsito, ese acompañamiento hay que hacerlo desde ese momento, desde la infancia?
Yo entiendo que nunca es demasiado pronto para que un niño o una niña no sufra. Y lo que estamos viendo, y no solo estamos viéndolo en las familias de Naisen, sino que hay ya bastantes estudios que lo demuestran, es que en la medida en que no se acepta la identidad sexual que expresan estos niños y estas niñas, sufren y tienen malestares, tienen síntomas de depresión, de ansiedad, angustia, van mal en los estudios, hay ideación suicida, intentos de suicidio. Entonces, y lo que estamos observando es que cuando el tránsito se acompaña, y vuelvo a decir, lo que estamos observando en las familias de Naisen y lo que los estudios en todo el ámbito internacional están demostrando, los estudios de los últimos años, en la medida que se hace el tránsito, ese malestar va remitiendo y lo que emerge es la tranquilidad, la alegría, y bueno, y terminan los llantos, las dificultades para relacionarse, disminuyen la ideación suicida y el intento de suicidio. Entonces, mi pregunta sería, ¿es demasiado pronto para que un niño deje de estar mal y esté bien? Y bueno, la respuesta es obvia, ¿no? O sea, si tienes una criatura que está sufriendo, y que está sufriendo en algunos casos hasta el punto de desear morir, es demasiado pronto para que deje de estar mal y pueda estar bien. Entonces, pues para mí la respuesta cae por su propio peso.
Bea, ¿no es una buena opción retrasar o posponer ese tránsito?
Pues no, mira, precisamente hoy tendremos una mesa de experiencias con personas de diferentes generaciones, ¿no?, que contarán su infancia, y ahí vamos a ver la diferencia entre las vidas de quienes vivieron esa negación, muchas veces pues por desconocimiento de sus familias, ¿no?, y de quienes, sin embargo, han podido vivir como quienes son desde edades muy tempranas, ¿no?, y ahí se ve reflejado un poco lo que los estudios avalan, ¿no?, en las historias de vida mismas, ¿no?, como qué diferencias a nivel de sufrimiento y de las consecuencias que este sufrimiento genera hay en diferentes generaciones, ¿no?, como el contexto y la negación y el no escuchar y el no acompañar condiciona tanto, ¿no?, y bueno, pues desde fracaso escolar, depresiones, etcétera, ¿no?, a vidas mucho más Bueno, con niveles de bienestar muy similares a sus iguales.
Claro, porque esto, Bea, puede ser peor, hablo socialmente, ¿eh? Cuando esos menores trans van creciendo y son adolescentes, ¿no? Por ejemplo, por tener que compartir ducha después de la clase de educación física y cosas así.
Bueno, pues las vivencias son muy diferentes. Desde luego que tener una base buena de autoestima por haber vivido desde la infancia, bueno, con ese acompañamiento establece las bases para unas adolescencias mucho mejores, ¿no? Lo vemos desde, bueno, esas infancias en las que la respuesta a yo soy una niña era no puedes ser una niña porque tienes pene, pues bueno, obviamente la conclusión es, pues entonces no quiero tener esto que tengo para poder ser quien soy, ¿no? Entonces, ahora mismo cuando la respuesta es sí, porque hay algunas niñas que tienen pene, pues la vivencia del propio cuerpo cambia, la autoestima cambia y esto establece las bases para que las adolescencias sean mejores. Obviamente el contexto social condiciona muchísimo y eso lo notamos mucho en las adolescencias. Llegan a ese punto sabiendo que, ¿no?, que si me ven me van a clasificar mal, me van a juzgar, me van a... tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, dependiendo en qué contexto, ya vemos pues que son mucho más difíciles los tránsitos a esas edades, ya conllevan otras cosas que en la infancia no están, ¿no? Como puede ser el desarrollo corporal, los amores, bueno, la importancia de tus iguales, y bueno, pues son más complicadas y por eso es importante, bueno, pues escuchar desde el principio, desde antes, acompañar y establecer las bases para una buena autoestima.
Dentro de esa incomprensión social que puede producirse y que de hecho se produce en muchas ocasiones, por desgracia, Aingeru, en la asociación constatáis de un aumento de casos de acoso escolar o incluso de delitos de odio.
Esto igual mejor te lo puede responder Bea, porque es ella la que está acompañando más de cerca a las familias de la asociación.
¿Hay una estadística en este sentido, Bea?
Bueno, una estadística no tenemos. Sí que es cierto que hemos tenido que poner en marcha un grupo de apoyo a ideación suicida liderado por expertos en este tema. Y bueno, bajo el aval de la investigación en la UPV, en la Universidad del País Vasco, porque sí que tenemos pues un grupo que tal vez estadísticamente sea mayor al que puede haber en jóvenes, ¿no?, que no son trans, ¿no?, con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si se ha dado un aumento en los últimos años, realmente ya se ha dado en adolescencia y juventud en general, pues en grupos más vulnerables esto se acrecienta, ¿no? Tanto este tipo de casos como, bueno, pues el tema del acoso y del bullying, ahí sí que vemos que personas que habían hecho sus tránsitos sin ningún problema y que habían tenido infancias muy muy tranquilas, de repente empiezan a tener este tipo de ataques un poco alimentados por pues, todo los bulos y mentiras, todos estos discursos de odio que dan alas pues a personas que cometen este tipo de actitudes, ¿no? Incluso pues agresiones verbales y en algún momento físicas, que por fortuna no son lo más habitual, pero desgraciadamente pues sí que han ido en aumento. Al final esto genera un caldo de cultivo, claro. Y como te decía, pues da alas, ¿no?
Claro, claro. Aingeru, en este marco de un congreso, de todo un congreso internacional abordando este asunto, esta realidad aquí en Bilbao, con 400 expertos de ámbito internacional, entiendo que está muy bien poner sobre la mesa con otros expertos de otros sitios del mundo, poner sobre la mesa toda esta situación, toda esta realidad, para ver, lo decíamos al principio, ¿no?, nuestros pros y contras o nuestras virtudes y defectos. ¿Euskadi podemos decir que juega en la liga de los países europeos más avanzados en el tema trans, de la infancia y adolescencia trans?
Bueno, lo primero querría subrayar que en el Congreso no hay 400 expertos. Entre las 400 personas del público hay expertos, hay profesionales, hay personal de la investigación y también hay familiares, también hay personas trans, hay activistas
que también son que también son expertos a su manera, claro.
Que son expertos en la experiencia y en la vivencia.
Exacto. ¿Vale?
Pero lo que pasa cuando hablamos de expertos parece que hablamos de
técnicos.
De gente del mundo académico, del mundo profesional, ¿vale? Y este, de hecho, era uno de los objetivos del Congreso, que lo hemos conseguido y que lo valoramos muy mucho, es justamente poner... a dialogar de tú a tú los diferentes expertizajes que hay. Algunos son académicos, otros son profesionales, otros son experienciales y vivenciales. Mm. Vale, esto por un lado. Y luego, por otro lado, bueno, yo no sé en qué liga juega Euskadi. En este congreso, desde luego, lo que estamos haciendo es ser pioneros en justamente esto que estaba diciendo ahora, en la búsqueda de diálogo, de consenso, siempre basado en el conocimiento, ¿vale? Porque es que esto a mí me parece muy importante entender que esto no va de ideologías, que aquí lo que tenemos muy claro es que ni las mentiras, ni los bulos, ni aquí lo que queremos es compartir, por un lado, las vivencias y experiencias de estas personas con el conocimiento que se va desarrollando en relación a esta realidad. Y en este momento... Pues yo no sé si juega en la primera liga de Euskadi, en este momento se está posicionando como un lugar en el que lo que queremos es que se pueda dialogar y que se pueda avanzar con un debate argumentado, razonado y razonable.
Aykeru Mayor, Bea Sever, os dejamos ya porque en 5 minutos empieza la segunda jornada de este congreso. Es que ricasco y que vaya muy bien. Bea, Aykeru. Buen día.
Cercasco.